¿La ciencia ha prometido la felicidad? No lo creo. Ha prometido la verdad, y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad. Emil Sola. Episodio número 9. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Primer episodio de junio. El curso tocando a su fin. Un curso atípico. Mediatizado por esa pandemia que afortunadamente poco a poco va dejándonos. Durante este último año hemos estado oyendo hablar a personas expertas en epidemiología, biología, farmacología. Hemos estado más en contacto con la ciencia que nunca. Hoy, en este episodio de Espacio Optimus, hablaremos sobre la divulgación científica con Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Recuerda, obviamente, que te acercamos dos testimonios por episodio. También hoy, como segundo episodio, tendremos y nos acompañará Basilio Ubiñas. Si con Eugenio hablamos sobre ciencias, con Basilio lo hacemos sobre arte y sobre su pasión, la música. Bienvenido, bienvenida. Sabes que estamos en optimuseducación.es y que puedes contactar con nosotros a través de los teléfonos 605-036-910 o 678-709-124.
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Estamos, como hemos dicho, con Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Este hombre es un poco de todo, muchas cosas, pero básicamente podríamos definirlo como científico y divulgador. Eso, con esto ya definimos a Eugenio Manuel de una forma clara, ¿verdad?
Hombre, la palabra científico a mí me queda grande. Yo soy más divulgador y profesor, porque científico... A mí me gusta decir que científico es el que hace ciencia, ¿no? Yo realmente hacer ciencia, no hago ciencia, yo hablo de la ciencia y le presento la ciencia tanto a mis estudiantes como al gran público. Entonces, a mí, bueno, no es que no me gustase ser científico, ojalá me hubiese gustado ser científico, pero estudié una carrera científica, efectivamente, pero ahora mismo, si me tengo que de esas dos palabras, si me decanto por una, me decantaría por divulgador.
Por divulgador, vale, pues vamos a hablar un poquito sobre la divulgación en este espacio Optimus, al cual obviamente te agradecemos que estés. Profesor de secundaria de ciencias, el otro día leí a alguien que se quejaba, que decía que ¿por qué no una asignatura de historia de la ciencia? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues, por un lado me encantaría, de hecho... Yo en la propia carrera, en la carrera de física, hice dos asignaturas de historia de la ciencia, no en la facultad de física, sino en la facultad de historia en Sevilla, la típica esta de libre disposición, de créditos de libre, ¿cómo se llamaba eso?
¿No? Libre, configuración, ¿no?
Configuración libre, efectivamente, ya me queda tan lejos que ni me acuerdo, ¿no? Una era de historia de la ciencia en España, una chulada asignatura, y otra era de historia de la ciencia en general. Y yo, a mí me encantaría esa asignatura, el único problema es que a qué nivel, es decir, mis estudiantes son de tercero y cuarto de ESO. ¿A ellos les vendría bien una asignatura de historia de la ciencia? Depende, porque todavía no tienen recorrido. Es decir, ¿dónde engloban ellos esa asignatura? ¿Con qué contenido? ¿Qué contenidos tienen ellos en la cabeza para meterlo luego dentro de una historia? Entonces, antes de hablar de historia, deberíamos saber un poquito, un mínimo de los contenidos. Si yo voy a hablar un poquito de cómo se fraguaron las leyes de Newton, primero algo de las leyes de Newton tendríamos que saber. Claro, o sea, las leyes de Newton serán en segundo y tercero de ESO. Como empecemos a hablarle ya demasiado de historia de la ciencia, puede ser que se nos aburra. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, evidentemente, en esas asignaturas, pero quizá con unos niveles de, bueno, cuando son más adultos, no adultos, más mayores, quizá en un bachillerato sería una chulada que hubiese una asignatura como esa. Yo lo acepto, vamos.
Si la ciencia es práctica, ¿por qué a veces no es tan vivencial la ciencia que se da en las escuelas?
Pues por motivos de infraestructura muchas veces, por motivos de logística otras veces, por motivos de que no se puede abarcar todo. Y te lo digo como profesor, que me encantaría trabajar en el laboratorio constantemente, pero yo, por ejemplo, doy 4 asignaturas de ciencia en un tercero de eso. Yo doy tecnología, física y química, biología, geología y matemática. Dime tú de dónde saco yo el tiempo para hacer prácticas de laboratorio para física, prácticas de laboratorio para biología, para montar un taller de tecnología y también hacer algunas prácticas de matemática, que matemática es muy poco conocido, pero las matemáticas también tienen su laboratorio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me encantaría estar todo el tiempo en un laboratorio y dar mis clases en un laboratorio, pero la realidad es otra. La realidad es, por una parte, motivos de tiempo en mi persona, pero por otra parte está la cuestión, como digo, de infraestructura. La realidad es que los institutos no siempre tienen las infraestructuras que necesitamos para dar la ciencia en el laboratorio. Y luego asuntos de logística, por llamarlo de alguna manera, que si te meten unos temarios que son imposibles y tienes que terminarlo. Claro, yo tengo la suerte que no tengo segundo bachillerato, no tengo selectividad, pero tengo compañeros que lo pasan realmente mal en segundo bachillerato porque es que no les da tiempo, ¿eh? No les da tiempo el temario. Y la realidad es que selectividad la tienen y que se lo tienen que estudiar. O sea, que está muy bonito eso de vamos a llamarnos todo el día en el laboratorio, que sería lo bonito porque la ciencia es así, pero la realidad es que a niveles de, por desgracia, ¿no? A niveles de adolescentes, al final las horas de laboratorio se quedan cortas. Las horas vivenciales, como tú has dicho, Borja, que me ha gustado esa palabra, se quedan cortas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te lo tienes que llevar luego a la facultad. Si es que tienes la suerte de que la facultad luego tiene bastantes prácticas.
No te lo voy a comprar, pero vamos a seguir.
No te gusta, igual que a mí no me gusta, pero es la realidad.
No, porque va no un poco en contra de lo que es la ciencia,
de
la investigación, de lo que es el inculcar la curiosidad por descubrir.
Y es claro, mira, es que... Y te añado algo más.
Te añado otra chispa de la ciencia.
Estoy de acuerdo contigo.
El sistema educativo.
Te añado algo más. Tú tienes una clase con 34 alumnos. 34 alumnos adolescentes que se han quedado hasta las 4 de la mañana jugando al Fortnite y no quieren ir al instituto. Es la realidad. No son 34 alumnos que van un sábado a una actividad complementaria porque ellos quieren muy chula de robótica y que van con ganas. No. Son 34 alumnos que un lunes van a las 8 de la mañana al instituto habiéndose quedado dormido. A las 4 o 5 de la mañana se han dormido.
Ya te lo empiezo a comprar.
Mételo tú ahora en un laboratorio y dile, mira, coge el muelle ese y métele 3 pesas distintas. ¿Qué observas? El niño lo que observa es que tiene ganas de dormir. Claro, esa es la forma de explicar la ley de Hooke. Evidentemente, tú se la puedes explicar con una fórmula o como tú estás diciendo. Te doy un muelle, te doy 3 pesas y observa que a medida que voy aumentando, ¿no? El valor de la pesa va aumentando la longitud del muelle, la elongación del muelle, ¿no? Pero es que la realidad es que los niños luego no te siguen. Entonces, tú tienes ahí un montón de alumnos para ti, la ratio te lo permite, dame 10 alumnos que quieran venir y yo te lo hago como tú me estás diciendo. Entonces, esas son las realidades. Problemas logísticos, problemas administrativos, problemas de personal, ¿no? Problemas de ratio. Y al final, ¿qué pasa? Pues que no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Y con lo cual estoy de acuerdo contigo. ¿De quién es la culpa? De nadie y de todos. Siempre digo lo mismo.
David quería comentar algo.
Sí, yo... Bueno, buenas tardes, Eugenio.
Buenas tardes, David.
Yo creo que Eugenio, que lo conozco de primera mano, está siendo un poco cruel con él mismo. Porque yo creo que yo he vivido la experiencia y sé de primera mano que es un motivador nato de sus alumnos. Y que hay pequeños detalles, pequeños tips que en clase, Eugenio, los tiene motivados y les enseña. Y hay veces, es verdad, son adolescentes, tienen esa historia de revolución, de que lo más importante en ese momento, en la adolescencia, son los amigos y los demás, da igual, y en el Fortnite a tope con la cope, pero sí que es verdad que el entusiasmo con el que transmite Eugenio, en el entusiasmo que le trasladas de cómo lo has vivido desde tu experiencia, porque al final es lo que decía Gorka, ¿no? Son experiencias que también transmites. Y el hecho también de que lo trasladas desde tu vocación, que esto no es algo que tú estás ahí. Y yo creo que quizás no debieras de ser tan cruel contigo mismo porque tienes herramientas muy potentes. Y no es por chuparte las medias, como dicen por ahí.
Sí, pero no. Pero ya no es que sea cruel ni nada, soy realista. Es decir, a mí me gustaría hacer una ciencia más práctica que en clase. A mí me gustaría dar la materia, las materias que doy de otra manera y por desgracia no las doy. Incluso alumnos buenos y alumnas buenas, tengo la experiencia, esto es una realidad, lo digo, ¿eh? Que no quieren algunos hacer práctica, lo que quieren es sacar buenas notas. Y te dicen, no, yo lo que no quiero es estudiar, pero lo quiero estudiar y ya está, y saca un 10. Y le estás diciendo, pero vamos a hacer una práctica en laboratorio, vamos a coger un plano inclinado, vamos a hacer una bolita, vamos a ver cómo va. No sé, yo ya lo entiendo así. Yo ya te he hecho la práctica en mi casa y lo entiendo así. Entonces, esa forma de que no te sigan, ¿vale? Yo motivo a algunos, no te voy a decir que no, ¿vale? Me voy a poner, no me voy a poner tan humilde, porque la realidad es que sí es verdad que a algunos niños sé que los motivo, a otros no. Pero me gustaría ser más práctica en clase, que por desgracia no me lo permite la situación como está.
Yo creo que también es un poco la exigencia del día a día del profesor.
Exactamente.
Del productivismo, de tener que cumplir con el currículum.
La palabra es esa, productivismo.
Entonces creo, Eugenio, que siempre vamos a generalizar. Alguna semilla le vas dejando a tus alumnos, sí. Y yo soy testigo de ello. Y eso es porque ahí hay algo más que un simple productivismo.
Claro.
Así que yo creo que, y bueno, aparte no solo lo que haces en clase, sino también con los padres, a mí me ha tocado en primera persona con mis dos hijas, que tú has sido tutor de ellas, y bueno, eso al final va sembrando, y creo que la parte de ciencia está muy dañada, y bueno, para eso estamos aquí también, para darlo a conocer a estos oyentes que nos están escuchando, que son padres, profesores, y la verdad que seguro, alguna curiosidad más le va a surgir a ellos.
Hablábamos, Eugenio, de... Bueno, estábamos solamente en la primera pregunta. Arráncate, que llevamos 10 minutos. No, pero bueno, respecto a la divulgación y los nuevos métodos, hablabas antes del Fortnite, como nuevas formas de ocio y de recreo de la juventud. Hablaba un poco, David, de esa semilla que prendes en los alumnos y alumnas. También te digo que es necesario que el profesor prenda también y busque la motivación. ¿Dónde buscas tú la motivación? ¿Canales de YouTube? ¿Naukas? ¿Cuál es el valor de esas herramientas de divulgación?
Pues la herramienta para mí no es lo importante. Ha dicho David una cosa que me gusta mucho, que es la semilla, y además utilizo mucho la palabra semilla. Para mí es la curiosidad. Es decir, busco sorprender y que a partir de esa sorpresa haya curiosidad por parte del alumnado. Yo siempre pongo el ejemplo del zorro, lo pongo muy a menudo, del zorro del Principito, que cuando llega el Principito no se puede acercar al zorro directamente. El propio zorro le dice, no, espérate, que yo soy un zorro, que no te puedes acercar a mí. Me tienes que domesticar. Tienes que venir cada día, no recuerdo si era media hora, ¿no? Se sentaba allí un rato y poquito a poco el zorro se iba acercando. Habría sido un error por parte del Principito si se hubiese acercado al zorro a cogerlo. El zorro habría huido. Entonces, mi forma de motivar es no obligar desde el primer día a que tú te tienes que aprender la ley de gravitación universal. No, para nada. Sino que yo me entero de una noticia. No sé, por ejemplo, que cuando se hizo la primera gran fotografía de un agujero negro, ¿no? Pues simplemente lo pongo en el proyector, mira, esto es la fotografía de un agujero negro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y eso cómo es? ¿Cómo funciona? Y digo, bueno, algún día lo explicaré. La verdad que no es que sea difícil, pero se puede entender. Lo que pasa es que tenemos que entender otras muchas cosas. Y lo dejo ahí, no lo explico. Lo dejo ahí, es mala leche en el fondo, ¿no? Porque dejo ahí la semillita para que la gente busque. Y algunos alumnos me vienen días después, oye, pues he encontrado esto, tal y cual, qué guay. Y poquito a poco se va generando esa dinámica en clase de voy soltando noticias, cositas que me voy escuchando o elementos de la historia de la ciencia que me encanta y ellos van buscando. Por ejemplo, una cosa que siempre les encanta, esto no falla, año tras año, la Lavoisier, el que enunció la ley de conservación de la masa, murió guillotinado, le cortaron la cabeza. Decir eso en una clase de secundaria es ganarte la clase del tirón automáticamente. O sea, tú en clase dices, ¿sabéis que a este científico le he cortado la cabeza? Bueno, pues ya está. El que estaba dormido levanta la cabeza y dice, ¿cómo, cómo? Y dejas esa pildorita ahí. Entonces, para mí la clave de la motivación es el sorprender, el hacer esa sorpresa y luego dejar con ganas. Dejar con ganas. Como un novio o una novia que te ve durante 20 minutitos y te quedas con ganas para el día siguiente. Dejar con ganas. Entonces, esa es la clave para mí. No el medio en sí. Puedes utilizar YouTube, puedes utilizar redes, pero al fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Dejar con ganas siempre.
Hablando de divulgación, y bueno, pensando un poco en las padres y las madres que nos pueden estar escuchando, tú escribes artículos para revistas como Muy Interesante, que no son una revista científica al uso, sino que son más de divulgación, si sirven para la divulgación, ¿no?
Efectivamente, es divulgación científica, por eso decía yo antes que realmente no hago artículos científicos. Yo lo que escribo son artículos de divulgación, en su mayoría de historia de la ciencia, relacionados pues con cositas a mejor relativamente actuales, ¿no? Por ejemplo, saldrá dentro de un par de meses, un mes, no recuerdo ahora mismo. Es Muy Historia, también escribo, ¿no? Y sale un artículo, porque en verano saldrá, sobre Fidel Pajés, que fue un militar español que inventó la anestesia epidural, que la llamó él Metamérica en ese momento, y la inventó un español. Y ahora en este verano, cumple 100 años esa anestesia, el descubrimiento de esa anestesia. Con lo cual, yo creo que son esas píldoras, esas curiosidades, para que ahora uno diga, ¿y esa anestesia cómo funciona? Y a través de ahí, oye, pues vamos a hablar de la médula espinal, vamos a hablar del sistema nervioso, etcétera. Es una excusa. O sea, para mí son excusas siempre. Y estos artículos, pues muchas veces los comparto con el alumnado, etcétera, porque suele estar muy ligado siempre la divulgación científica para mí con la educación formal y reglada.
Bueno, aparte de artículos, has escrito varios libros de divulgación científica, entre los que se encuentran tres biografías científicas traducidas al italiano, francés, portugués y ruso. Me resulta curioso un libro, uno de los últimos, que incluso tienes la camiseta, que se llama, la camiseta que tienes hoy es la camiseta de Los renglones torcidos de la ciencia, que obviamente se basa en los renglones torcidos de Dios. A mí me gustó el libro de Torquato Luca de Tena, y la pregunta va un poco, ¿la ciencia como Dios escribe torcido?
Más que la ciencia, el ser humano. El ser humano es el que escribe torcido, porque es que es la ciencia. O sea, como tengamos que definir la ciencia, vamos, os podéis llevar haciendo podcast de aquí a que pasen 30 años y no contestáis realmente a esa pregunta, ¿no? Porque si la ciencia lo vemos como algo construido y como algo ya terminado, no escribe torcido, es lo que es, punto, ¿no? Si hablamos de ciencia como algo humano, que lo hace el ser humano, evidentemente escribe torcido. Y lo estamos viendo, ¿no?, en esta pandemia, en la que muchas veces vamos por ensayo y error en muchas de las medidas que estamos tomando. En el libro en concreto, ¿por qué se llama Los renglones torcidos de la ciencia? Pues no se llama realmente por los fallos, digamos, que ha ido cometiendo la ciencia o los científicos, que los ha ido cometiendo, sino porque hay veces que ha habido descubrimientos que han divergido entre ellos, son divergentes, no tienen nada que ver unos descubrimientos con otros, son como renglones que van cada uno por un lado, ¿vale? Y luego llega un científico, o llega un grupo de científicos, o llega un grupo de investigación, un instituto, lo que sea, y de pronto coge esos renglones y hace como una especie de manojo y dice, oye, que lo que dijo fulanito y lo que dijo menganito, si yo lo uno, tengo esto otro. Ejemplo típico en historia de la ciencia, Newton, ¿no?, con los cielos y la tierra. Es decir, Newton cogió lo que por la línea que por un sitio llevaba Kepler, ¿no?, con Tycho Brahe y demás, de las órbitas elípticas, ¿no?, de los planetas, y por otra parte, digamos que sería la dinámica celeste, y por otra parte cogió la cinemática galileana y dijo, oye, que la cinemática galileana responde ¿a qué? Al movimiento de la Tierra. Y lo que decía Kepler, al movimiento en el cielo. Y dice Newton, pues las dos cosas son las mismas, responden a las mismas leyes. Y la ley es lo que conocemos, la ley de gravitación universal. Es que eran renglones que estaban torcidos y que Newton los enderezó. De ahí el título. Ese es el título. Esa es la idea.
Qué bueno. Me interesa un poco también sobre el hecho de escribir, ¿no? Y saliendo un poquito de lo que es la ciencia, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo es tu mejor hora? ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad es que en los últimos 4 años he cambiado mucho las dinámicas, porque soy padre de hace 4 años y esto lo cambia todo, ¿no?
Eso nos lo cambia todo.
Esto
lo
que
es una revolución científica.
Totalmente, los que sois padres lo sabéis. Pero bueno, ya como ya son 4 años, ya empezando, yo este año ya he empezado otra vez a coger la dinámica. Lo que es escribir, si entendemos por escribir el ejercicio de teclear, yo lo llamo teclear delante del portátil, del ordenador, suelo hacerlo en épocas de vacaciones con respecto a la docencia, ¿no? Normalmente en verano, alguna vez algo en Navidad, pero para mí escribir no es solamente teclear, evidentemente es la investigación, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es un proceso largo, cada libro suelen ser meses o incluso años, ¿vale? En el que durante varios meses lo que hago es que investigo, y para investigar me leo muchísimo. Porque para un libro, a lo mejor me leo otros 30 libros antes de escribir ese libro. Lo que voy haciendo, cogiendo anotaciones, lo típico, ¿no? Antiguamente, cuando estuve haciendo un doctorado hace unos años, era en la época de las fichas, ¿no? Rellenábamos fichas, ¿verdad? Ya eso no existe, ¿no? Pues yo esas fichas, entre comillas, las voy utilizando programas de ordenador donde voy cogiendo anotaciones, los típicos frases y demás. Me voy haciendo una idea de los capítulos hasta que cuando tengo esa época de vacaciones, en 20 días escribo el libro. En unos 15, 20, un mes, como mucho. Porque ya tengo realmente el libro en la cabeza. Ya he ido cogiendo esas anotaciones. O sea, lo que es escribir, lo hago de una vez. Y a eso iba, ¿no? La respuesta es de una vez. No suelo escribir poco a poco lo que es el libro. A lo mejor escribo algún párrafo. Pero los párrafos son del estilo, cuando me vaya a poner a escribir, me tengo que acordar que tengo que poner esto. Pero no escribo el libro en sí. A lo mejor de un capítulo que tiene 50 páginas, a lo mejor he escrito 2 páginas. Y simplemente son semillas, lo que decía antes David, para que yo luego pueda desarrollar ese libro. Ese capítulo que decía.
¿La novela también?
La novela fue diferente. La novela que escribí es diferente. Es verdad que eso sí fue poco a poco. La novela no... estuve primero bastante tiempo, semanas, para diseñar lo que era la trama, porque es compleja. La novela La Cruz de Tarani, ¿no? ¿Te refieres? La de
sí.
La autonovela. Es una novela con una trama muy compleja, con muchísimas cositas, o compleja para mí, porque es la primera que he escrito, ¿no? A lo mejor no tan compleja. Y es verdad que me llevé semanas haciendo la trama, me costó mucho trabajo, y después me propuse, son 10 capítulos, escribir un capítulo al mes. No tenía otra opción porque era más o menos, ¿no?, el plazo que tenía por cuestiones de contrato editorial y demás. Entonces escribí a capítulo por mes, una vez que ya tenía mi trama hecha, mis personajes y toda la historia. La novela, además, es que tiene detrás una investigación también científica, es verdad, ¿no? Porque hay mucha medicina, historia de la medicina, pero esa investigación la tenía ya de antes. Entonces, si la novela estuve un año escribiéndola, ponle 2 años más de la investigación, digamos, de divulgación científica. O sea, la novela en total te puede... unos 3 años estuve o más, por ahí.
Bueno, ¿y tienes algún proyecto en mente?
Este año el tema de la pandemia lo ha parado todo en todos los sentidos, ¿verdad? Y incluso a mí me lo ha parado en el sentido de ganas, ¿no? No tengo las ganas que tenía hace unos años, porque el tema editorial también está muy vinculado con las presentaciones, las conferencias. Este año he hecho muy pocas cosas. Las que he hecho han sido muchas veces por compromiso, por algún amigo, etcétera. Entonces, este año lo que estoy haciendo es escribir artículos. Estoy escribiendo muchos artículos en revistas, lo que hemos hablado antes, y sobre todo leer. O sea, yo esto lo llamo épocas de barbecho y ves, así de claro, ¿no? Entonces, ahora estoy pasando una época de barbecho. Me llevo un tiempo, me ha pasado muchas veces, que he estado 1 año, 2 años parado, pero he estado recopilando información. Dentro de 1 año, 2 años la vomitaré, ¿no? Tengo que terminar un libro en el que estoy también metido, pero bueno, lo terminaré en verano y lo típico saldrá dentro de 1 par de años o algo así. Proyectos nuevos no tengo ahora mismo.
No hay.
De libros nuevos ahora mismo que vayan a salir de manera inmediata, no hay ahora mismo.
No hay escritura sin lectura, ¿no? Aquel que dice que totalmente escribe pero que no le gusta leer, ese es un impostor.
No, porque, a ver, puedes escribir, pero puedes escribir lo que tú sientes, por supuesto, todo el mundo puede escribir lo que siente, pero ¿hasta qué punto, como te digo, desde quién vas a beber, ¿no? Bebes solamente de ti, ¿no? Bebes solamente de ti. Yo necesito beber de otros. De hecho, a mí me gusta más leer que escribir, muchísimo más. Si a mí me pagara solo por leer, leería y ya está.
Para terminar, ¿los chicos son de ciencias y las chicas son de letras?
Para nada. Eso ya hoy en día, de hecho...
Bueno, hoy en día, pero a ver, en el subconsciente, Eugenio Manuel, sí, de muchos profesores eso y de muchas profesoras, hoy en día en el sistema educativo, persiste esta idea.
Que sí, que sí. O sea, yo no digo esto porque Eugenio tiene que contestar que no, evidentemente, porque está mal visto. No, es que lo creo, además. No es, sí, para mí las disciplinas no tienen género. Y lo veo como profesor, el día a día veo como profesor que las matemáticas se le da bien tanto a niño como a niña o se le da mal tanto a niño como a niña. Lo que yo he dicho, y he hablado con muchas compañeras que han estudiado carreras científicas, es que a medida que se va creciendo y se llega a secundaria, como que quedaba feo, ya hoy no tanto. Yo tengo la suerte de que yo he visto el cambio, ¿vale? Y entre mis alumnos esto yo lo veo, ¿no? Pero estaba mal visto, como mal visto que una niña se dedicara a las matemáticas. Y yo no sé muy bien por qué, os lo digo de verdad, es que no sé muy bien por qué. Y digo que he visto el cambio porque yo ahora mismo, por ejemplo, en una clase, no voy a decir cuál, una de las clases que tengo, las personas más brillantes son niñas en matemáticas, precisamente. O sea que, y lo he visto más de una vez. Lo que pasa es que como que se coartaba esa libertad antiguamente. No tiene género, os lo digo de verdad. Yo, por ejemplo, nosotros éramos en casa cuatro hermanos. Yo era el único niño, el más pequeño, y tenía tres hermanas, ¿no? Pues una de mis hermanas es ingeniera y, bueno, ella desde pequeña ha utilizado mejor que yo el destornillador, el trompo, todo. A mí me encanta también, pero de pequeño, cuando había que ayudar a mi padre, ayudaba yo porque era el niño. Y a mi hermana no le gustaba nada, evidentemente, ayudaba yo. Hoy en día eso no pasa. Es decir, y si pasa es por lo que tú dices, Gorka, porque tenemos metido en la cabeza, bueno, si tengo un niño y una niña, me voy a poner a arreglar en el patio, voy a poner una canasta y llamo al niño. ¿Por qué? A lo mejor la niña quiere poner la canasta. Mi hija con 4 años, ya ella se coge una caja y dice que tiene herramientas como papá. Y ella se pone con sus herramientas imaginarias, a apretar tornillos, bueno, de hecho ya de vez en cuando hace alguna cosita. Entonces es cuestión de cultura, de inculcarlo desde el año cero. Así de claro.
Muy bien, Eugenio. Has tenido relación, bueno, antes, off the record, David decía que tenías relación con David desde antes incluso que, sí. que conmigo, que me han celado un poco, ¿eh? Me han celado. No, pero sí que estás en contacto con Optimus Educación. ¿Cuál es tu experiencia con Optimus?
Pues hace ya la primera vez que yo oí hablar, ¿no?, de Optimus fue con David, fue al cole y demás. Y tuvo un grupo de alumnos, ¿cuántos años hace de eso? ¿Unos 10 años, 11 años, no?
El 2013.
Tú me corriges, si me equivoco. Un grupo de alumnos que con el que hizo él y un profesor del cole, hizo un proyecto para el tema del LEAG, ¿verdad? Lego LEAG. Y bueno, fue una chulada. Ellos iban por la tarde, yo estaba hasta arriba y como siempre estoy hasta arriba, pues uno de los profesores dijo, venga, yo me encargo. Hablamos con él, David habló con él y se encargó. Y yo a los niños los veía muy motivados. Es lo que hablaba antes. Si tú tienes 34 niños en una clase obligado, no quieren hacer nada. Es normal. Yo tampoco quería cuando tenía su edad. Ahora, ponme tú una clase por la tarde con un robot a programarlo y eso es una chulada. Pon el robot por la mañana y no quieren. Os lo puedo asegurar porque yo programo con los niños. Programo en Scratch. Bueno, David lo sabe, ¿no? Doy muchísimas cositas de estas y siempre hay 3 o 4 niños que, bueno, les puede gustar, pero al final es muy difícil. Entonces, aquella experiencia fue muy bonita porque vi, bueno, ya se empieza a hacer cosas de robótica en rota y demás. Y a partir de ahí, pues yo sé que David hizo sus talleres allí en el cole y muchos de mis alumnos pues han estado yendo y demás. Y me parece algo muy chulo porque los motiva. Y si tengo algún alumno que ha estado con él, yo digo, oye, pues esto lo habéis dado seguro con David, tal y cual. Y me lo han comentado. Sí, es verdad, para programar los bloques, no sé cuánto, no sé qué. Sobre todo lo que yo he utilizado, digamos, en el aula. Esa es la experiencia. No, David, no sé si tú me puedes corregir.
Bueno, hemos tenido la experiencia también de trabajar
en clase, dentro de clase.
Dentro de clase, hoy día, por ejemplo, claro. Durante todo el año hemos estado en centros educativos de secundaria, de primaria, con los programas de los fondos europeos, ¿no? Y la verdad que la experiencia también que tuvimos en clase, es verdad que es lo que comenta Eugenio, ¿no? Hemos tenido conversaciones hace muchos años también, y también parte de la realidad de cuando nosotros emprendemos es también un poco cubriendo la necesidad educativa que tenemos. Entonces, a nivel curricular, a nivel extraescolar, nosotros intentamos pues acercar las herramientas de la tecnología para al final pues desarrollar a los niños en habilidades y competencias. Ya la parte de ciencia ya se encarga los científicos, se encargan los tecnólogos, se encargan los matemáticos, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto el dejar esa semillita y la experiencia, bueno, pues de aportar, como bien sabe Eugenio, que nos apasiona en Optimus Educación, pues que ellos vivan esa experiencia emocional donde se le va dejando esa semillita, que de eso Eugenio pues sabe muchísimo.
Así es.
Muy bien, Eugenio, pues muchas gracias, muy, muy agradecidos por estar aquí en Espacio Optimus.
Gracias a vosotros dos, la verdad que ha sido un ratito interesante. Y hablar de educación y de ciencia es fundamental hoy en día.
Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente.
En el espacio, y en Optimus, espacio Optimus, hablando en este caso con Basilio Ubiñas, después de haber charlado con Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Buenas, Basilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, por ahora bien. No me puedo quejar.
Con estos calores, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, ha entrado así como un poco de golpe y se ha notado, ha entrado. Hola, estoy aquí, es verano, ha llegado.
Bueno, Basilio, enamorado de la educación.
Pues sí, la verdad que sí, ha sido... Llegué a la educación de casualidad y después la he ido buscando y me he dado cuenta que es uno de los pilares de mi vida, o por lo menos de los caminos que yo he estado buscando. Tengo varios y me he dado cuenta que la comunicación y la transmisión de pasiones y de información es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y la educación creo que para mí me complementaba muy bien. Más que nada por un proceso personal de aprendizaje, casi egoístamente lo puedo decir, ¿no?
¿Cuándo fue el flechazo?
Pues fue terminar los estudios y no encontraba así nada que me llamase mucho la atención y me salió una propuesta que me hicieron para dar una serie de clases. Yo había dado clases particulares, pero bueno, me dijeron, oye, mira, sáquete un título, necesitamos gente como tú que pueda, no sé, transmitir, que te vemos una persona apasionada, que puedes transmitir información y creo que puedes contactar. Dicho y hecho, lo primero que me llamaron fue para una sustitución y fue un flechazo porque era una sensación muy gratificante. No sé, era muy chulo, la verdad, porque al principio empecé dándole clases a adultos, todos eran mayores de 18 años, entre 18 y 60 y pico de años, y yo sobre todo trabajaba con arquitectos, con ingenieros, con constructores, hablaba, sobre todo tratábamos temas de plano y de diseño gráfico. Y cuando te veía gente que tenía tantísimo conocimiento, pero de pronto tú podías aportarle un granito de arena para que pudiese completar ese puzzle, era fantástica, la sensación era genial. Y ya después al tiempo tuve la oportunidad de entrar con Optimus, que me enseñó la otra parte de como del rango de edades, ¿no? Entonces me pude dar clase desde niño de 5 años hasta, bueno, ¿hasta cuántos tenía? Bueno, los 18 años, era todo lo que me faltaba.
¿Cómo recuerdas tu etapa en Optimus?
Intensa, ese es mi resumen, porque era intenso, era muchas cosas que tenía que aprender, muchas cosas que tenía que desaprender, y había muchísima materia que me interesaba, que tenía que explorar, profundizar, y después, sobre todo, era intentar adaptarme a cada segmento de edad, a cada madurez para poder, sobre todo lo que decíamos al principio, transmitir los conocimientos, pero no solamente decir que 2 + 2 = 4, sino cómo llegar a esa conclusión, cómo puedes abordarlo, cómo puedes sacarlo de contexto y que lo entiendan, y era, para mí era un reto constante. Ahí yo reconozco que aprendí mucho de mí y de hasta donde yo podía llegar. Era, por eso he dicho antes que era como una sensación muy gratificante la educación, porque es como una autoexploración. Hasta dónde puedes llegar, cómo lo consigues, no has conseguido el objetivo que tenías, a ver si lo puedo plantear de otra manera. Bueno, esa era mi lucha constante, a ver cómo lo podía hacer mejor.
¿Has coincidido con algún alumno de que en su día fuese un chaval y ya es un adulto?
Pues con la época de Optimus no, todavía no he coincidido con ninguno. Sí he tenido referencias por terceras personas que me han hablado, que todavía me recuerdan y tal. Sí he tenido encuentros con alumnos más mayores, y entonces al tiempo me han venido, así lío, ¿qué tal? Y claro, siempre me pasa lo mismo, me quedo en blanco. Hola, ¿qué tal? Yo estuve contigo en un tal clase. Ah, sí, ¿qué tal? Ah, mira, ese año, pues mira, pues me ha servido mucho porque he hecho tal, tal. Y eso es también muy gratificante. Y me encantaría poder encontrarme en un futuro próximo a mis alumnos, que hay alumnos que se les coge muchísimo cariño, y a ver cómo les van, qué han hecho, en qué están curioseando, por lo menos.
Antes has hablado de tu pasión, ¿no? De algo que te resultó como un flechazo, y hemos estado hablando con Eugenio también de la pasión que para él supone el mundo de la ciencia. Tú tocas la guitarra, o por lo menos te encanta la música, ¿no?
Sí.
¿Para qué te sirve la música?
La música es otra manera de transmitir. Tú transmites emociones en un estado controlado, más o menos, una serie de composiciones, pero tú transmites emociones puras y duras. Entonces, otra manera de comunicar. Al fin y al cabo, siempre me gusta todos esos aspectos que son de comunicación, ¿no? La música, yo toco la guitarra, bueno, me gusta tocar varios instrumentos, pero sobre todo me centro en la guitarra y cantar. Son los dos, lo que yo puedo aportar al grupo. Y es, sobre todo, es una experiencia. Yo lo llamo mi terapia. En todo este confinamiento no hemos podido ensayar. Sí, toca uno solo en su casa, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Entonces, hemos vuelto a poder hacer terapia de grupo. He aprendido muchísimo y bueno, y eso, y tocamos y podemos liberar tensiones y transmitir que la otra intención que nosotros tenemos.
¿Tenéis algún local en algún sitio?
El Ayuntamiento de Rota cedió, bueno, sí, o cedió temporalmente unos locales que están allí en Costa Ballena, y son unas oficinas, la verdad, que están súper chulas. Creo que es el mejor local que he tenido en mi vida. Hay muchos locales de ensayo, entonces ahí compartimos cada uno un huequito donde podemos meter nuestros trastos, donde podemos hacer nuestros ruidos, discutimos, nos peleamos, nos hacemos amigos de nuevo y seguimos cantando. Esa es la dinámica.
Oye, da la sensación de que para tocar la guitarra hay que saber, hay que aprender, obviamente, hay que saber acordes, saber punteo, saber diferentes técnicas, y da la sensación de que para cantar simplemente hay que cantar, y no es así, ¿no?
No, la verdad que no. Hay dos maneras de hacer las cosas en la música, ¿vale? Por ejemplo, Pavarotti al principio no sabía leer partitura, y todo lo hacía de impulso, de escuchar, de practicar. Después tenemos otro tipo de músico, como Plácido Domingo, que era un estudioso, terminaba no sé cuántas carreras de música X, ¿no? Son dos vertientes, son compatibles, claro que sí. Exactamente, son muy compatibles. Por ejemplo, tú te vas a un conservatorio y te ves a un montón de músicos que tienen un nivel técnico espectacular. Han aprendido, han estudiado, son metódicos y son constantes. Después te vas a la calle, te vas a un patio, te vas a la calle fuera de tal, y te ves ahí a músicos. Y te ves a esos músicos que son impresionantes y no saben poner un acorde de dos. No es que no sepan ponerlo, sino que no saben que ese acorde se llama dos. Y entonces de pronto te das cuenta de que la música es mucho más que estudiar, y también es mucho más que estar robando al de enfrente a ver qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Lo ideal es todo junto. Entonces ahí viene la historia. ¿Qué pasa? Que la guitarra uno estudia y se planta y se pone. Sí, no. Y los cantantes también tienen que estudiar. Los cantantes tienen que estudiar mucho y sobre todo conocer su instrumento. Igual que le pasa a los profesores, se quedan afónicos, se quedan roncos, tienen problemas con las cuerdas vocales, y tienes que aprender a manejar tu diafragma, a respirar, que parece una tontería, pero tienes que controlar un montón de cosas. Hay gente que la estudia y hay gente que o de vía innata o pues la comunicación con el de enfrente, ¿no? Como si yo te preguntase a ti, Gorka, me pasa esto, oye, pues tienes que relajarte un poquito más aquí. Ah, vale, fíjate, son cosas que vamos adquiriendo. Y en el fondo es aprender, pero son maneras distintas de aprender, ¿no? No sé, una oficial y otra extraoficial, no sé cómo decirlo, ¿no? Como el jugador de la calle que siempre ha estado en la calle jugando en la plaza y de pronto lo llevan a un equipo. ¿Dónde ha aprendido? ¿En una escuela de fútbol? No tiene por qué, pero sí la ha dedicado, y eso es general para todo, tiempo. tiene que ser constante y dedicarle tiempo. Es como una carrera de fondo, es como hablar. Tú llevas hablando desde que naciste, pues esto es lo mismo. Tienes que poquito a poquito. Es un idioma que hay que aprender y es muy gratificante.
Y en este, bueno, hemos estado en un episodio, esto es un episodio en el que hemos hablado mucho de ciencia. Uh-huh. Y bueno, alguien decía por ahí que esto es, hay una pirámide, ¿no? En la que la base de todo están las artes y la música, y que lo más importante, lo que está en la cúspide, son las ciencias y demás, ¿no? En un sistema educativo que parece que aparca lo que son las artes y lo que es la música. ¿Cómo sientes tú eso? Tú que además has cultivado dos aspectos claves como son la robótica, la tecnología, uh-huh. Antes nos has hablado de planos y demás, todo lo que sería tecnología, pero también tienes un aspecto musical y de arte importante.
Siempre he tenido la sensación de que las ciencias, a mí me parece, yo soy persona de ciencia, me parecen fundamentales, pero es como si fuésemos un dado y solamente pudiéramos ver una cara o dos caras. Y se descentrase solamente el foco de la luz, estuviese en esas dos caras. Y se nos olvidan muchas partes más que nos complementan, que nos hacen ser completos, ¿vale? Creo que habría que cultivar cualquier vertiente artística. Me da igual si es el baile, la fotografía, escultura, pintura, me da igual, aunque sean artes que ni siquiera se hayan inventado, porque es una manera de expresar, de liberar, de hacer terapia, por eso lo decía antes, una manera de que nosotros tenemos que expresarnos de otra manera también, y eso creo que es complementario tanto a una formación de humanística o una formación científica. Creo que muchísimos científicos son grandes humanistas. Hay muchos científicos que han sido religiosos o tal, porque necesitaban tener también complementar esa visión de la ciencia con otro tipo de, no sé cómo llamarlo, no sé.
Paradigma, ¿no? De paradigma que explique una realidad, ¿no?
Exactamente, o también una manera de poder ponerle nombre, ¿vale?, a una serie de sentimientos o de sensaciones que nosotros tenemos, que muchas veces simplemente la ciencia no lo puede explicar, son cosas mías propias. ¿Cómo yo puedo hablar? ¿Cómo yo puedo cantar? ¿Cómo yo puedo pintar? ¿Qué es lo que ven mis ojos? A eso, ¿cómo lo transformamos, lo traducimos y lo expresamos? Esas son las vertientes artísticas, y eso es como de dentro afuera, ¿no? Y ese camino hay que explorarlo y hay que buscarlo, y creo que es muy enriquecedor, ¿sabes? Creo que es necesario tener una formación completa, tanto científica, por supuesto, como humanística, como artística. Por ejemplo, hay un conflicto ahora mezclando temas, ¿no? Por ejemplo, lo de los coches autónomos, ¿no? Todo el tema que hay de la programación con los coches que andan solos, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahí detrás hay una serie de dudas éticas o de responsabilidades de quién es el que configura, quién es el que programa, quién es el que hace el algoritmo sobre esas decisiones que toma. Porque ahí hay una persona, y esa persona debe de tener sí o sí una formación mínima humanística, artística, sensible, para entender una serie de realidades, ya no físicas, sino de muchísimas más cosas, morales. Entonces, ahí estamos metiendo muchas cosas en el vaso de la batidora, que es importante tenerlo claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, estoy sacando un poquito de tema, pero bueno.
Muy bien, Basilio. Bueno, pues nada, vamos a sacar el tema de madre, entonces. Te explico. Estamos a final de curso. Esto hoy es día 10. Estamos publicando el podcast en día 10. Final de curso ya. ¿Qué suponen para ti los finales de curso? ¿Cómo has vivido los finales de curso?
Por una parte eran ya como los alumnos llegaban, había un momento que ya estaban cansados, ¿no? Necesitaban esa liberación y necesitaban salirse ya de una rutina, de por lo menos tener eso, las vacaciones, ¿no? Tener un par de mesecillos donde se puedan despejar y tener otras necesidades. Y para, por lo menos yo, por mi parte, era un sentimiento encontrado. Primero porque veía que la educación como está planteada tiene una serie de ciclos, un tiempo, principio, su desarrollo y su final, ¿no? Entonces, muchas veces necesitaba ese final para poder oxigenarte, porque yo lo necesitaba, como cerrar una etapa, ¿no? Muchas veces, por lo menos para mí, es necesario cumplimentar, cerrar una etapa, ¿no? Y por otra parte, era un poco de tristeza, porque, claro, es que he estado peleando ahí un montón de tiempo con los petardos, con los niños, ahí de arriba para abajo, y detrás de ellos, y se le coge muchísimo cariño, y oye, ¿te interesas cómo va? Es lo que tú me preguntabas antes, ¿has vuelto a ver a algún alumno? Tal, no los he visto, ¿no? Pues bueno, antes cuando trabajaba con Optimus, volví a verlos cuando veníamos en octubre, nos juntábamos y entonces me contaban y venían con energías renovadas, ideas nuevas, y ese momento también es muy bonito. Entonces creo que es necesario cerrar una etapa, daba pena, pero había que cerrarla y esperar con ansia la siguiente nueva etapa.
Muy bien, Basilio. Pues mira, vamos cerrando el episodio y vamos ya preparando, pensando en el próximo episodio de la cuarta semana de junio. Yo te agradezco que hayas estado por aquí, me ha parecido una charla súper amena. Y nada, y que sigas con esa terapia y a tope con tu música.
Sí, yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar un poquito con vosotros. Os seguiré, os escucharé y estaré ahí detrás pendiente a ver qué cosas nuevas traéis al programa.
Perfecto. Un abrazo, Basilio. Gracias.
Igualmente. Venga, hasta luego.
Hasta aquí el episodio número 9 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación, de la ciencia, de la música. Ya sabes que tus comentarios nos ayudan a mejorar, así que te animamos a que los hagas, a que nos los hagas llegar. Puedes comentarlo en redes sociales o en el propio iVoox, en la plataforma iVoox, si te apetece. Nos puedes encontrar en optimuseducacion.es. Como hemos dicho, ya estamos preparando el segundo episodio de junio, que vendrá el cuarto viernes de este último mes de curso. ¡Un abrazo! ¡Adiós!